muy guapo, por cierto. Había arrancado su carrera como modelo y después también empezó a hacer su camino como actor. Y después también se convirtió en coach y también se fue metiendo un poco con los roles sociales. Le damos la bienvenida a este déjà vu nacional al señor Ivo Cutsarida. Ivo, querido, ¿cómo andás tanto tiempo? Andrea Viso por aquí y Carlita Ruiz.
Andrea, Carlita. ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes y para toda la querida audiencia de la radio, que sé que es un montón.
Un montonazo, bueno, por supuesto, sí. A lo largo y a lo ancho del sí. país. ¿Cómo andás, Ivo?
Bien, bien, bien. Como con todas las pilas, como siempre. Siempre para adelante y siempre poniéndole garra a la vida. Ahora estoy estudiando mi tercera carrera, estoy estudiando ahora psicología.
Mira qué bueno.
Me había recibido de coach, después sí. me recibí de consejero psicológico, que estudié en Olo Sánchez Bodos, que me llevó 4 años, uh-huh. y ahora ya estoy en la USAN, en la Universidad de El Salvador,
sí.
Profundizando algo que me apasiona y que curiosamente lo empecé a hacer como un trabajo social. Allá en el 2014, cuando salí a denunciar la impunidad, sí. la inseguridad, que mi primer propuesta fue ir a las cárceles, ir a los lugares donde estaba el problema, que yo
sí.
estaba un poco marcando algo que en aquel momento...
Sí, decían que era una sensación de inseguridad, ¿te acordás?
Una sensación, un invento de los medios, el periodismo estaba callado, la política ignoraba el problema... estoy hablando hace 4 gobiernos, ¿no? Sí. Cuando prácticamente nadie decía nada. Y bueno, y yo salí muy fuerte, evidentemente con un lenguaje bastante criollo, bastante arrabalero, que se ve que impactó en la gente. Y bueno, y a partir de ahí se armó un quilombo bárbaro y bueno, sí. se me tiró encima todo.
El famoso corta la bocha, ¿no?
Es corta la bocha, ¿viste? Decir, en aquel entonces un poco querían abolir la legítima defensa. Había todo una tendencia constitucionalista de querer ignorar el dolor de las personas que eran víctimas de actos de violencia sí. y querían... un poquito justificar a la persona que mataba, y bueno, y ahí un poquito yo me alteré un poco, porque te acordás que mataron a ese chico para robarle una bicicleta sí, ahí en sí, Libertador sí. y Ollero,
terrible,
un chico de la edad de mi hijo en ese entonces, y viste, yo dije, la pucha, viste,
sí, decir, podría haber sido mi hijo, o podría haber sido yo, porque eso es lo que nos pasa,
yo ¿no? podría haber sido... la madre de mi hijo, podría haber sido yo, y entonces en el primer programa que fui, dije, muchacho, basta, hasta acá, ¿viste? Una cosa es robar, otra cosa es matarlo,
que sí. salen a... Es como a que se perdieron los códigos hasta para robar, ese es el punto.
Todo,
¿no?
Es decir, ya que querían correr la línea, viste, vos la vas corriendo, la vas corriendo, la vas corriendo, y mi planteo fue, si no metemos preso a los tipos que matan, y bueno, cerremos los tribunales, nos compramos un Itaca cada uno, y bueno, y nos manejamos cada uno por su cuenta. Pero ya era cualquier cosa. Pero claro, se me vino todo encima, ¿viste? Y bueno, yo salí a cascotearme con todos los periodistas, con todo el
sí,
mundo.
Lo recordamos.
Que en aquel entonces me criticaron todos y que hoy día muchos de los que me criticaron están diciendo exactamente lo mismo
sí,
que yo.
Lo reivindican.
Sí, sí, esas ideas es como que llegaron a mí, ¿viste? Es como que me corrieron, pero las ideas llegaron, y eso para mí es importante, porque yo me di cuenta que era lo que yo quería, ¿no? Que se despierte.
Tal cual.
Y la política también, ¿no? Es decir, que se den cuenta. Me planté con eso, me planté en contra de la ideología de género, en contra del feminismo, en contra de un montón de cosas que yo predije 10 años antes sí. que iba a traer muchos problemas, y bueno, y ahora los estamos viendo todos.
Tal
esos
cual.
Problemas, ¿no?
¿Cómo fue que se cruzó en tus años mozos, diría mi abuela, el entrar al mundo del espectáculo, el modelaje? Después, bueno, ¿qué fue lo que te llevó también a estudiar teatro con Lito?
Bueno, yo estudiaba derecho. Yo quería ser juez en lo criminal.
Wow.
Estudié casi 4 años derecho. Trabajé en la justicia criminal unos 3 años, en los juzgados de instrucción, y ya veía fíjate vos, yo ya veía en aquel entonces que metíamos preso a los ladrones de gallina, ¿viste?
Claro.
Que el tipo con poder y con plata entraba por una puerta y salía por la otra. Y yo sabía que siempre fui un tipo muy idealista, muy... Y entonces yo ya veía que eso me desahuciaba, ¿viste? Me sentía como defraudado, ¿no? Porque sí. Estaba adentro de la justicia criminal y veía lo que estaba pasando. Y entonces, bueno, me puse a estudiar teatro con Lito Cruz y realmente ahí encontré una gran libertad, ¿no? De poder expresarme y de poder expresar un poco todo lo que yo quería. Y bueno, me lo tomé cada vez más en serio y a mí todas las cosas siempre me gustaron hacerlas con mucha seriedad. Y bueno, empecé a ir a audiciones y bueno, sin marido, allá por el año 1987 fue
la primera... El puntapié inicial.
Teleteatro y después a partir de ahí no paré de hacer televisión y teatro, hice un montón de teatro, después seguí estudiando con Aleso, que me llamó para hacer una obra de teatro en San Martín, y después con Fernández, en fin, yo tuve la suerte de ser una de las últimas generaciones de actores que nos formamos con estos grandes maestros que ya no están, lamentablemente, genios. Que no fueron reemplazados tampoco.
No, lamentablemente no, eso es cierto lo que decís.
Carly. Y a partir de ahí, bueno... Hice un montón de cosas, tuve la suerte de trabajar con escritores extraordinarios, con actores extraordinarios. Después me fui a Los Ángeles y con una mano atrás y otra adelante, no sabía hablar inglés, no conocía nada.
Nada, ni a nivel Tarzán.
A nivel Tarzán, y bueno, me quedé 12 años, 13 años trabajando, que fue una experiencia increíble. Después volví, cuando volví también trabajé en... Pude desarrollar personajes muy, muy copados en Malparida. Me acuerdo que hice Soriano.
Excelente.
Mafioso que era terrible. Después en Graduado, que hice ese médico gay que hacía pareja con Juan Gil Navarro.
Sí, geniales.
Que fue como el primer... matrimonio que salió en televisión así de parejas
del mismo sexo
que fue muy muy
comentado
y fue una novela, una comedia muy buena, ¿no? Y después bueno, seguí trabajando hasta que haciendo mucha televisión, mucho teatro, hasta que salí a denunciar la impunidad, la inseguridad.
¿Y qué pasó?
Cansado de un relato que no tenía nada que ver con la realidad. Yo, ahora que viste que estoy muy metido en la recuperación de adicciones, que hace 10 años que me estoy dedicando a eso.
Una tarea súper noble.
Que el adicto que no reconoce que tiene una enfermedad es imposible empezar un tratamiento. Y un poco yo te hago el paralelismo con la Argentina. Cuando vos no reconoces que tenés un problema, ya sea a nivel personal, o a nivel social, a nivel político, a nivel de sociedad, es muy difícil que le encuentres una solución. Es decir, si vos decís, viste que en la Argentina tenemos menos pobres que Alemania, que la inseguridad es un invento de los medios, y vos estás negando el problema, es muy difícil que puedas encontrarle una solución.
Y porque vos
tenés que aceptar que tenés un problema, es como el adicto.
Claro.
¿Viste? El adicto que no reconoce que tiene una enfermedad, es imposible recuperarlo.
Y vos, Carla te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carla? ¿Cómo andás?
¿Cómo va? Cuando vos decidís tomar el camino de estudiar y de ejercer como coach, ¿qué es lo que te sucede primero a vos para tomar ese camino?
Fue esto que te estoy contando, mi primer propuesta como fue ir a los lugares. Yo empecé a meterme en el trabajo de la rehabilitación y de la recuperación de personas, porque yo me daba cuenta del problema que teníamos. Yo cuando salí a denunciar, digamos, el síntoma era la violencia, pero la enfermedad también la denuncié. Vos acordate que yo empecé a leer el Martín Fierro.
Sí.
Le recité el Martín Fierro ahí en Intratable y se cagaron de risa todos los periodistas.
Sí.
Y el Martín Fierro dice que no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón, que la miseria entra en la casa del haragán, que debe trabajar el hombre para ganarse el pan. Esta era la idiosincrasia del gran pueblo argentino.
Salud. Sí, prácticamente nuestra Biblia, esa es la verdad.
Y se la pasaban por el tuje, estaba prohibida ese libro en el secundario. cuando yo salí a recitarlo. Se burlaban de esos principios, de esos valores. Y bueno, mirá cómo terminamos. Entonces, y mi primer propuesta fue decir, bueno, volvamos a esto. Ahí es donde se hizo el planteo cultural, ahí es donde yo realmente le clavé un gancho al hígado, ¿viste? A todo el relato y a todo lo que estaba pasando, porque, flaco, nos estamos yendo, estábamos tomando un camino muy equivocado a nivel idiosincrático, a nivel ideológico, a nivel ideas. Y a partir de ahí me empecé a hacer este trabajo y bueno, como todo lo que hago, te digo, yo lo hago con mucha pasión y siempre quiero ser un buen profesional.
¿Y, entonces, ¿y estás trabajando en el campo también, Ivo?
Lo que pasa es que mi hermano tiene una chacrita.
¿Cuál de todos?
Alejandro, y Alejandro tuvo un problema de salud muy grande, uh-huh. y bueno, y tuvo un problema de corazón, y bueno, y él tenía varias hectáreas cultivadas con alfalfa y con fardos, y vendía fardos en las caballerizas, y bueno, me tuve que hacer un poco cargo de eso, entonces bueno, me tuve que poner a distribuir fardos de alfalfa bien tempranito a la mañana, y lo estuve ayudando durante 6 meses a ocuparme un poco de la chacra, ¿viste? Así que a mí siempre me gustó el campo también, ¿no? Yo me crié bastante en el campo, así que es algo que me gusta, ¿no?
Y ese ahí, tiempo de vida en el campo y más ayudando a tu hermano, ¿qué te dio a vos como persona?
No, pero yo ya, un poco, fíjate que el Martín Fierro yo lo aprendí de los gauchos, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer toda una cultura que casi un poquito se estaba perdiendo, uh-huh. Y que hay ciertas cosas que se perdieron. Yo sé lo que es ir a salir a rear en campos de muchas extensiones donde hay animales, donde todavía había animales chúcaros, ¿no? Campos de unos tíos políticos míos allá por Chuelechuel, por Pomona, ahí en el Valle de Río Negro, donde todavía encontrábamos en los picaderos de piedra puntas de flecha, uh-huh. Donde viste, salías a bolear avestruces, a cazar chancho, a hacer una vida muy, muy, muy salvaje, sí. En algún aspecto, ¿viste? Y todo eso a mí me formó muchísimo, ¿no? Porque en el campo hay ciertos códigos, como vos dijiste al principio, que tiene el gaucho, que puede no tener el tercer grado, pero uh-huh. que
sí, que pero tiene otros valores.
Pero tiene otros valores y hay mucho respeto. Y bueno, y todas esas cosas a mí me fueron formando, como uh-huh. tantas otras, ¿viste? Yo tuve una vida muy, sumamente intensa.
Sí.
Y como nunca le tuve miedo a nada, nunca di un paso atrás, qué sé yo, siempre tuve mucho aprendizaje, ¿viste?
Tal
siempre
cual.
Tuve la posibilidad de aprender mucho, ¿no?
Tal
y
cual.
Ahora todo esto lo estoy volcando, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que para ayudar a la gente realmente tenés que haber atravesado muchas
tal
cosas.
Cual.
La experiencia te da un saber que es irreemplazable, ¿no?
Sí.
Y también mucho sufrimiento, ¿no?
Obvio. Pero también del sufrimiento se aprende, o sea, para mí el sufrimiento son pruebas que nos pone la vida.
Es que si no aprendés del sufrimiento, sonaste, ¿viste?
Tal cual.
Porque si te quedás
sí.
con la
en
parte
el lugar de víctima,
listo, la vida te pasa por encima, ¿no? Es decir, el sufrimiento está para que vos puedas aprender algo de vos.
Para trascenderlo.
Exacto, exacto. Y ahí está la magia, ¿no?
Sí. Es decir, vos sabés que, Ivo, disculpa, ¿no? que te interrumpa, pero yo estaba, mientras que estás contándonos, compartiéndonos todo esto en Déjà Vu Nacional, estaba pensando el cómo fuiste, no te digo que cambiando, porque al margen de que hicimos 350 millones de notas a lo largo de tu carrera, por ahí en general uno hablaba de cosas más relacionadas con eso, cómo es tu papel en tal obra, en tal programa de tele, por ahí no sé si te adjudicaban algún romance, todas cosas como, por ahí no tan profundas, pero... escuchándote, sabiendo todo lo que has hecho, sobre todo por ahí en estos últimos 10, 15 años, uno puede percibir que has tenido como un gran mirar hacia adentro, como un gran crecimiento personal y hasta espiritual. Y es como la otra cara de las luces del show. ¿Qué te pasa vos con las luces del show hoy en día?
No, vos sabés que yo, Andrea, nunca le di pelota. A mí me decían, vos fijaste que yo soy un tipo que durante, qué sé yo, una década decían que era el tipo más fachero, que era el Richard Gere argentino. Y yo
perdón, y sí.
Bueno, pero nunca, vos fijaste, yo nunca tuve un romance, nunca hice publicidad con romance. No. Nunca
fuiste quilombero, hablando en criollo.
Nunca fui quilombero. La gente sabe, porque yo tengo casi 40 años de estar en el medio, todo trasciende. Saben cómo me he comportado siempre con las mujeres, con las damas, cómo me he comportado siempre. Y eso, qué sé yo, yo nunca le di bola a eso. Siempre tuve una frase de Goethe que decía, talento, juego de niños, la seriedad hacia el hombre, el trabajo al genio. Fíjate qué pensamiento magistral, ¿no? Sí. Talento, juego de niño. Si no recibiste un talento, vos tenés facha. Sí. Bueno, juego de niño. Sí. No hiciste nada para tenerlo. La seriedad hacia un hombre, el trabajo al genio. Uh-huh. Y siempre lo tuve como paradigma, claro. Eso.
Que, sí, nunca que decía, te mareaste con las luces, básicamente.
No, nunca, Andrea, nunca, pero ni en el mejor momento, siempre yo estaba ahí tratando de formarme, tratando de
superarte.
No transando con nada, y eso la gente del medio también lo sabe, no transando con nada, por eso cuando yo salí a desarrollar todas estas ideas políticas, la política se puso tan nerviosa, porque cuando fueron a buscarme y a querer hacerme un carpetazo, y a querer hacerme pelota, que yo les dije, viste, revisen, viste, yo recito cualquier archivo, y no encontraron nada, viste, ¿entendés? No pudieron encontrar nada, y eso les molestó, viste, porque mi prontuario es una hoja en blanco, y eso también molestó, pero eso siempre fue lo que, mi objetivo en la vida, objetivo en la vida es poder caminar por la calle, no bajarle la mirada a nadie y aprender a vivir, nada más. A mí, ya te digo, el reconocimiento, la fama, las luces, nunca me marearon, pero ni un poquito, ¿no? Y vos fijate que yo hace 10 años que hago un trabajo que es totalmente anónimo, ayudar a un ser humano, ayudar a un adicto, por ahí estás años para que esa persona se recupere y no te lo reconoce nadie, pero yo sé que estoy poniendo mi granito de arena para que esta sociedad empiece a sanarse, a recuperarse, porque cuando vos sanás a una persona, recuperás a alguien, se recupera toda una familia, y todo eso, aunque parezca mentira, influye.
Absolutamente, como vos decís, es poner el granito de arena. Hay mensajitos que nos llegan de nuestros oyentes.
En el 11-3870-7485, Ariel de Sara te dice, un señor, Ivo, en su momento dijo cosas que hoy no se pueden parar.
Ah, es verdad. Bueno, acá hay otro mensaje que nos llega, de Catalina, que dice, hola chicas, ¿cómo están? Me encanta Deja Vu Nacional. Quiero saber a dónde es que está colaborando el señor Ivo Cutsarida con los temas de las adicciones. Ah, mira qué buena pregunta.
No, yo trabajé mucho en varias comunidades, pero ahora, junto con un psiquiatra, el doctor Carlos Robles Gorriti, y una serie de profesionales que nos conocemos hace mucho, y que trabajamos en el tema de adicciones, tenemos un dispositivo ambulatorio virtual que se llama Ambu Virtual. Entonces el adicto puede hacer tratamiento desde su casa a través del Zoom, van a parar a un grupo de WhatsApp, tanto el adicto como los familiares, como las parejas, porque nosotros somos sistémicos, creemos que esta enfermedad se cura cuando todo el sistema entra en recuperación, y pueden hacer grupo, los grupos en general es a la noche, ahora a las 8 o 9 yo empiezo a hacer los grupos, a coordinar grupos, y de esta manera pueden estudiar, pueden trabajar, y pueden entrar en recuperación, porque un adicto que no hace grupo, si no hace grupo es muy difícil, es muy difícil, si no tiene una red de contención, si no empieza a compartir y tiene compañeros con los cuales puede transitar
por lo ahí que solo es la se enfermedad, complica.
Es muy difícil, ¿viste?
Tal cual.
Es muy difícil. Yo como terapeuta también doy terapias individuales, pero al adicto, si no hace grupo, si no va a NA o a AA o no entra en un ambulatorio, le digo, me vas a fumar en pipa, ¿viste? Sí, sí. Si yo quiero ser un profesional honesto y ético, te tengo que decir, mirá, no, ¿viste? Tenés que hacer grupo, ¿viste?
Tal cual. Ivo, la verdad, un placer enorme el volver a charlar con vos y te agradecemos un montonazo este rato que hemos compartido juntos aquí en este Déjà Vu Nacional.
Bien, déjame decirte una última cosita.
¿Cómo
que
no?
Quiero decirle al gran pueblo argentino, salud. No confundamos la pareja con la familia. Una cosa es la pareja, el matrimonio, que es circunstancial. Otra cosa es la familia. Son dos cosas distintas. Cuando hay hijos, hay una familia. Y la familia es indisoluble y sagrada. Y ese niño o esa niña quiere el 100% del amor de la madre y el 100% del amor del padre. Y están confundiendo. Hay gente, hay progenitores que están confundiendo.
Que no priorizan cuando a los
chicos. Termina la pareja, creen que se terminó la familia. No. Y cortan el vínculo de esos niños con uno de los
crueldades más grandes.
De las maldades más grandes que se están cometiendo.
Te recontraban con lo que dijiste y te mandamos acá un besote beso. Enorme, Ivo. Gracias, bueno, gracias.
Los que se quieran comunicar conmigo en el Instagram, @IvoCucharida, y yo voy a estar muy, muy agradecido de poder ayudarlos.
Dale, gracias, te mandamos chicas. Un besote enorme, Ivo. Aplauso para vos.
Gracias, chicas.
A vos.
Beso.
Abrazote. Bye.